intentado en...
¿Eso oyes mientras juegas?
Los oigo mucho. He intentado en momentos difíciles arroparme en ellos, ¿no? Y al final hoy ha sido a base de corazón, por eso me he echado la mano al corazón.
Se lo agradezco al míster, como siempre. Al final está claro que no lo he tirado bien, que podía haberlo tirado mejor y no se puede cambiar.
Así la que... cara y la cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes en un super domingo espectacular de deporte. A punto estuvimos de tener la portada completa, el día maravillosamente completo, con la remontada de Carlos Alcaraz, Carlos V Emperador, como ya le llaman, por el quinto Grand Slam, el sucesor en la tierra de París de Rafa Nadal. Nos alegra muchísimo porque lo tuvo perdido, la verdad, 2-0 abajo frente a un rodillo, porque este Sinner no es un italiano, es un rodillo. O sea, es un rodillo este hombre, pero ahí está con más mérito todavía lo de Alcaraz, porque supo sobreponerse, aguantar los momentos muy delicados que pasó, tuvo otras esas bolas de partido el italiano del norte de Italia, porque es más de los Alpes, italiano, pero no el italiano que conocemos habitualmente, sino tirando hacia la parte del Tirol, y con un físico portentoso y un golpeo de la bola increíble. Y como decimos, aguantó Alcaraz ahí. Y bueno, pues al final yo creo que por la diferencia de mentalidad se vino arriba y consiguió una victoria realmente épica. Y luego por la noche, pues un muy buen papel de España en esta Liga de las Naciones. Un equipo que nos hace disfrutar del fútbol, esta es la verdad. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Ayer fueron detalles importantes, y es la frontera delgadísima que te limita entre el éxito y la decepción. Es un penalti. Bueno, todos pensábamos que Morata no era uno de los idóneos para lanzarlo, pero si lo hubiera metido, todo el mundo también diría y diríamos qué gran voto de confianza para un jugador que no está en su mejor momento, qué bien Luis de la Fuente, como cuando apostaron por Darder en Anoeta, que salió bien, que Darder venía fatal con el Mallorca la pasada temporada, y sin embargo Aguirre le da la responsabilidad más importante de las últimas décadas en el Mallorca, tira el penalti y lo mete, el penalti definitivo, pero pudo haber salido muy mal, y qué se habría dicho desde aquel momento. El caso es que lo de Morata estuvo pues no muy bien tirado, atajó el portero de Portugal, y como decimos, pues Portugal, una selección llena de talento, siempre ha tenido talento, siempre ha sido un equipazo desde el punto de vista técnico y de los jugadores que ha tenido, pero ahora es más equipo que nunca, le vemos en un punto de madurez extraordinario con Roberto Martínez, pero no solo el entrenador, que por supuesto, sino también en el grado de madurez de algunos de sus jugadores. Está en un grado de madurez espectacular como equipo Portugal, y bueno, pues ya está, ganó Portugal en los penaltis, y creo que es por lo que le quiero preguntar a nuestros contertulios hoy en el Tertulión Futbolero. Creo que también el partido contra Francia y el partido contra Portugal deja enseñanzas para España, y es que aunque sea un equipo, como dicen ahora, más rock and rollero, que le va la marcha para arriba y para abajo y es muy vertical y espectacular, muy bonito verlo con los extremos que tenemos y demás, pero no puede perder también su ADN, que es el saber manejar el partido, el que no sea ida y vuelta cuando no le interesa, el saber hacerse con la pelota y no ser vulnerable. Contra Francia lo fue, y casi del 5-1 pasamos a un 5-5, y contra Portugal también tuvo esos momentos de vulnerabilidad ante un equipo muy fuerte, también físicamente, hay que decirlo. Y por cierto, que ayer se produjo un reencuentro y enseguida aterrizamos todo en casa, porque este super domingo pues tuvo sonrisas y lágrimas en el Deporte Balear. La Unión Deportiva Ibiza, fin de trayecto, se ha quedado fuera de la lucha por el ascenso. Después de perder contra la Andorra, no remontaba. El Palma Futsal, que ha conseguido el primer punto de la eliminatoria, con polémica exterior, nada que ver con la pista, luego lo comentamos, el Palma Futsal ganaba al Barça, y mañana tiene el segundo partido. Y el Porreras, que sigue haciendo historia, un equipo que ascendía hace pocos meses a la tercera división, y que ahora está a punto de ascender, le queda solo una eliminatoria a la segunda ref, el equipo dirigido por Miguel Soler, y que tuvo un ambientazo en el campo municipal de Porreras para eliminar por efecto clasificación, por el factor clasificación, a la Peña Independiente, porque finalmente acabaron en empate, pero por mejor clasificación después de prórroga pasaba el Porreras, y se enfrentará al Monzón de Aragón. Esperemos que resista al Monzón y sea más fuerte la tramuntana de Mallorca. Bueno, en todo caso, digo que este fin de semana de espléndido deporte y de este super domingo también ha propiciado un reencuentro después de aquella mítica frase de ¡ay, mi madre, el bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho! Ahí está. Cristiano, me va a dar la mano. Te hace una pregunta, amigo. ¡Qué grande eres! ¿Qué tal? ¿Contento?
Sí.
El reencuentro de Manolo Lama con Cristiano Ronaldo. Y un Cristiano que al que le preguntaba un periodista argentino en la previa si no le gustaría algún día, tanto que ha estado enfrentado a Messi, jugar algún día junto a Messi.
Desafíos. Es jugar con Messi en algún partido y ver qué se siente, qué pasa junto. Gracias.
Bueno, boludo, ¿cómo se sabe? Es broma.
¿Qué nota de aprobado o suspenso le damos Eduardo Basialú, Caño y Bagaza de argentino a Cristiano?
No, se expresó bien. No creo, imposible.
¿Imposible qué? ¿El acento o jugar con Messi?
No, jugar con Messi.
Bueno, un amistoso puede ser.
No, podría ser.
¿Por qué lo dices tan categóricamente?
No creo.
¿Pero por qué?
Porque hay rivalidad y porque cada uno defiende lo suyo.
Sí, pero eso nunca se sabe, Caño. En el fútbol se juntan para cualquier cosa.
Nunca nada se sabe.
Sí, claro, se pueden juntar para un partido benéfico, se pueden juntar para mil
rivales.
Cosas.
Rivales. Pero no lo descarto. De todos modos, yo escuché toda la entrevista completa y no nos quedemos con este titular solo nada más. Y se expresó bien Cristiano Ronaldo. Muy distinto de cómo se expresaba en otras épocas.
Fíjate,
ahora se ve que el paso de los años...
Fíjate, al respecto, tenía previsto esta otra perla sobre Lamine Yamal.
El niño está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Está en un club que le ayuda bastante, está en una selección que le ayuda bastante también, o sea, está en un ambiente muy propicio a que salga sus calidades, que son muy, muy, muy grandes. Pero lo que pido de verdad es que deje el chico crecer tranquilamente, no le hagan tanta presión, porque para el bien del fútbol, para disfrutar muchos años de un talento así, dejarle tranquilo, crecer a su manera.
Bueno, pues ahí están las reflexiones que dejaban esta comparecencia. ¿Decías, Eduardo?
No, que coincido con lo que dice Cristiano Ronaldo, pero no es fácil, no es para nada fácil, y bueno, ahí tiene una asignatura pendiente de la que tendrán que estar pendientes todos, sobre todo los de su entorno, y la misma responsabilidad del chico. Y digo chico porque evidentemente es eso. Así que creo que tiene la pasta como para desarrollarse adecuadamente, si es que, reitero, el entorno lo sabe contener, sobre todo para que siga creciendo. Está en un club importantísimo, juega partidos importantísimos constantemente, entonces desarrollarse en ese ámbito es poco dificultoso.
Estamos, ya habéis escuchado, con Eduardo Basigalú, con Vicente Engonga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Ariel Caño y Bagaza, muy buenas.
Buenas.
Álvaro Delgado, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, y este es un tertulión futbolero que yo estaba pensando esta mañana, es contracultural. Es contracultural porque no es lo que se lleva hoy en día. Aquí no hay gritos, aquí no... No está de moda este tipo de tertulia en la que se habla y la gente se escucha y se razonan las opiniones, nadie grita, nadie insulta a nadie.
Nos llevamos bien, somos amigos.
Y, es casi una revolución de tertulia. Hoy en día, porque yo no paro de escuchar lo que se lleva hoy, y es contracultural.
Entonces, los exóticos somos nosotros.
Es como llevar a americana, que poca gente la lleva. Pues es contracultural, parece, ¿no?
Venimos con americana. Pero yo diría que es cultural en todo caso. Lo otro sería
en el término literal.
Anticultural, sí. Evidentemente.
No estamos a la moda en eso. Bueno, y qué contento estoy de poder decirlo.
No obstante, hoy venía con ganas de insultar.
Ah, vale. Por eso me lo temía y por eso lo decía, para parar. Bueno, oye, de Alcaraz, ¿algo que decir? ¿Queréis decir algo de la remontada?
Yo creo que el partido de ayer es un punto de inflexión en su carrera, estoy seguro. Porque ayer tuvo que sufrir y tuvo que aprender a hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer. A mí Alcaraz jugando al tenis me recuerda mucho al Barcelona jugando al fútbol. O sea, él sale a tumba abierta a meter un palo más que el rival. Y eso a veces es peligroso, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, hubo dos o tres momentos que tenía situaciones favorables en el último set con para 6-4 y lo jugó como un kamikaze. Entonces, él es así. Es así, pero ayer tuvo que apretarse, sufrir, ver que el otro era un rodillo y salió vivo de la situación. Y además, en el tiebreak, en el super tiebreak final, hizo un 7-0, ¿eh? O sea, eso demuestra
sí.
La capacidad de sufrimiento y de sacar lo mejor de ti en el momento decisivo.
Es decir, habiendo sufrido lo que había sufrido, llegó muy bien a ese super tiebreak, Vicente.
Sí, yo creo que ayer es la primera vez que se le puede comparar con Nadal.
Cierto.
En la manera de desenvolverse en la pista, en la manera de no dejar que ni una sola pelota botara dos veces, lucharlas todas, en la manera de intentar cambiarle las situaciones al rival porque veía que era mejor y de intentar buscar soluciones. Ayer yo es la primera vez que si le compararan con Nadal diría, pues sí, ayer sí que fue esto.
Al hilo de lo que dices, yo hace un tiempo cuando hablábamos de la carrera de Nadal y que empezaba a ganar títulos Alcaraz, decía, bueno, olvidémonos de Nadal, Djokovic y Federer porque esto será irrepetible. No sé, al ritmo que va Alcaraz...
Él lo dijo en rueda de prensa, ¿eh? Dijo,
es verdad que luego tiene que tener esa resistencia al éxito y al fracaso y no cansarse y seguir estando motivado. ¿Eh? Hay puertas que se abren solas.
Tiene que tener muchas cosas todavía.
Claro.
Pero la manera en la que ayer manejó...
La mentalidad.
Prácticamente por primera vez un partido de estas características. Uh-huh. Ayer sí que dices, bueno, ha dado un paso adelante.
Contra un rival dificilísimo.
Él lo dijo, ¿eh? He pensado varias veces en Rafa, lo dijo.
Y encima con la final más larga de la historia. Sí. Mantener ese ritmo, esa concentración de los dos jugadores, sí. Durante cinco horas, casi seis, impresionante.
Yo me pregunto, lo comentaremos con nuestros especialistas en tenis durante la semana, me pregunto si no habrá que quitarle un poco de velocidad a las bolas, porque van tan deprisa que llegará un momento que ya será intercambio de pelotazos, ya no será tenis propiamente dicho.
Sí, pero con precisión, ¿eh? Porque mira, sí, dónde, con mucha precisión, mira dónde las ponen, ¿eh?
Con mucha precisión, pero sí. A ese ritmo es muy difícil jugar, ¿eh? Pero bueno, ya lo hablaremos, Caño, y de la selección. Bueno, por cierto, Argentina ganó contra Chile, tenéis a Colombia ahora, ¿no?
A Colombia.
Que no está Mójica no ha ido en esta eliminatoria.
Colombia, y viene mal Colombia.
¿Porque no lo convocaron?
No, ya lo comentamos el lunes pasado.
Tiene molestias. Sí.
Ah, no, bueno, pero
sí,
no
lo
sabía,
comentamos el lunes
tenía
pasado.
Molestia, pensé que podían ser suaves y por ahí estaba listo, pero no sabía.
Que yo sepa, no se ha incorporado, que yo sepa. Vale. El único que ha estado de los mallorquinistas era Larín con Canadá y Óscar López, que por cierto ha vivido un episodio, el canterano del Mallorca con Bolivia, que yo le digo a Caño y sonríe, pero a mí no me parece... normal que al avión de Bolivia lo han retenido en Venezuela durante 10 horas. No lo dejaban salir y sin motivo aparente, porque el resto de vuelos internacionales salían. Hasta que ha tenido que volver al hotel y cuando les han dado permiso para salir, han vuelto y han perdido un día. Parece, dicen las malas lenguas, que el objetivo era que perdieran un día de preparación para el otro partido.
Madre mía.
Eso dicen, no sé.
Faltaba el piloto.
No, el piloto estaba... Entonces, Caño, no me tengo que extrañar.
O sea, era justo cuando jugaron en Venezuela, para que no pudieran...
Para volver a Bolivia. Uh-huh. Estuvieron un día perdido.
Es muy posible.
A ver, sí, tratándose de dónde es...
Sí. No, vamos, es que ha sido... La noticia me sorprendió. He podido hablar a través de otras personas para saber cómo estaba el chico del Mallorca y, bueno, contaban eso, que no les habían dejado y habían estado 10 horas en el aeropuerto, habían vuelto y habían vuelto a salir... ¿por qué no nos extraña en Venezuela? Ya sabemos, el régimen de Venezuela, por supuesto.
No, pero esto en general, bueno, ahora por el régimen de Venezuela, pero esto en general era relativamente histórico. Las selecciones que iban a otro país procuraban irse a lugares de concentración y así todo había armado contingentes de hincha del equipo local que estaban toda la noche haciendo ruido, tirando... petardos y digo, para no dejar dormir.
Sí, sí. Esto pasa en Europa.
Acá en Europa pasa.
Digamos que la policía la policía calculo que no solamente no hacía nada, sino que por ahí alguno tiraba algún tiro al aire, ¿sí?, para colaborar.
Ahora,
bueno, de hecho ha habido equipos
era como normal.
En España ha habido equipos que se han quejado en los playoffs en la ciudad de destino de que no les han mandado a tiempo la protección policial y no podían salir de su hotel para ir al campo y provocarles retraso. Esto lo ha denunciado algún equipo,
sí.
¿Eh?
Sí, todo vale para ganar, parece.
Eso parece, ¿eh? No debería ser así.
Exactamente, así no
sé, leí ahora, no me acuerdo qué selección era, también no la dejaron entrenar en el campo sin reconocer el terreno, un partido. No sé si de Europa
o... ¿Y de España qué decís de lo que visteis de esta final con Portugal?
La verdad que una pena, porque creo que fue, bueno, un partidazo, ¿no? Creo que hay dos selecciones que necesitan el balón, que son jugadores impresionantes, uno contra uno, técnica individual, velocidad, y bueno, los penales así, ¿no? Los penales, suerte. Yo creo que Portugal tenía mejores lanzadores, no por ganar, pero la mayoría de lanzadores patean en su equipo penales, ¿no? Y es una pena, porque creo que para mí merecía España ganar. Después de ponerse 2-1, En la segunda parte, si hubo una ocasión que si mete el 1-3, se puede terminar, pero bueno, estando Cristiano en el campo, todo puede pasar, y Cristiano no estaba participando, pero...
Toca una y la mete, o sea, tendrá 50...
Cuando viene un centro o queda una pelota ahí, es peligroso marcarlo, y,
sí, sí.
Y yo creo que Cucurella se pasa de frenada y Cristiano pone la pierna y mete el 2-2, ¿no? Yo creo que es una pena porque merecía, creo, que ganar España.
Es lo que tú dices, puede no intervenir en todo el partido, él está, él se desmarca, tal, 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 pero como tenga una en el área, va para adentro, eso no lo ha perdido, Vicente. ¿Qué te pareció la selección?
Bueno, yo creo que ha estado todo el torneo a muy buen nivel. Y bueno, a veces esto del fútbol es así, a veces ganas, a veces tienes, como nos pasó el día de Alemania en la Eurocopa, a veces tienes el momento ese en el que aciertas tú y a veces acierta al contrario, pero lo que está claro es que sigue manteniendo un nivel altísimo y que para perder un partido hay que hacer muchas cosas bien contra España.
¿Sacas conclusiones de eso que yo hablaba de lecciones a lo mejor que aprender contra Francia y Portugal? De algunos momentos de descontrol.
Yo creo que contra Francia fue sobre todo que los franceses sacaron a la caballería pesada a correr los últimos minutos y España anduvo un poco un punto por debajo físicamente, y a partir de ahí les costó mucho el solventar las transiciones. Y luego yo creo que también es un equipo, España, que le cuesta jugar, dominar los partidos desde solo tenerla o bajar el ritmo de juego, tampoco va mucho con ellos. Cuando tienes a Williams o a Lamine o a Pedri que no para de mirar hacia adelante, no, esta selección, aunque la queramos comparar a veces con los que ganaron el Mundial en 2010 y los Xavi, Iniestas y tal, esta selección tiene otro ritmo.
Incluso la de
otras cosas y otras cosas arriba que raramente están 2 minutos con la pelota sin atacar. O sea, no es una selección montada para esto ni hecha para esto.
Claro, eso tiene algunos... Es muy bueno, es muy atrevido, tiene cosas muy buenas.
Tiene pros y contras.
Y tiene unos contras.
Pero la realidad es que hacen un fútbol fantástico,
sí, sí.
Defienden muy bien para el tipo de jugador que tienen dentro del campo y tienen una versatilidad dentro de las posibilidades de todos los jugadores que no tienen tantas selecciones, tantos recambios y tantas maneras de poder atacarte.
Yo quiero hacer un pequeño inciso,
sí.
Nada más, creo que esto se le corregirá mucho cuando vuelva Rodri.
Claro.
Mantendrá el ritmo, pero con otra...
Para guardar la pelota, ¿no?
Con otro saber estar...
Sin que Zubimendi lo haya hecho mal.
Hay veces que ahora le falta un poquitito de pausa con la pelota, es decir, tiene un ritmo muy vertiginoso, pero creo que si Rodri vuelve bien... hará una selección muchísimo más compacta.
Y luego yo veo que es una selección que a los portugueses les pasa un poquito parecido, igual un poco más joven España, que al final con la edad media que tienen de selección, 23, 24 años, si estos siguen jugando juntos en otros 3 o 4 con 27, 28, que ya lo saben todos los ritmos y saben todo, puede ser esto.
Es que tenían una media edad creo que de 24 porque, años contra Francia.
Yo lo digo porque cuando la selección en 2010 gana el Mundial, hay algunos jugadores que 4 años antes ya les habían metido caña en el Mundial de Alemania, que si había sido un fracaso, una renovación y todo eso, y claro, tú no eres el mismo futbolista con 24 años que con 28, si llevas X ritmos. Y eso se nota mucho. Y ahora hay jugadores en la selección española que tienen 22, 19, 25, que con 28, 29...
Tendrán una
es otra cosa.
Una experiencia acumulada bestial. Habrán ganado y habrán perdido. Y de todo se aprende.
Es otra cosa, sí, sí, por eso te digo.
Sí, porque Lamine ya es campeón, pero también lo de ayer, el perder, saborear esa frustración ayer, eso ayuda a crecer también, ¿no?
Sí, sí.
Que no te venga todo rodado, ¿no? Son las 3 y 24 minutos, enseguida noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
14 i 15 de juny, gran diada hípica de Manacor. Ja es tornen a veure les cares els millors poltres. Vine a la gran festa del Trot del Llevant. 14 i 15 de juny, vos esperam a la gran diada hípica de Manacor.
¿Qué ha ocurrido en tu dormitorio? Ah, he puesto un vestidor Saiton. Es mucho más cómodo. ¡Qué maravilla! Mira qué diseño. Un Saiton es algo más que un simple armario. ¿Y has ganado tanto en tu dormitorio?
Saiton, armarios y vestidores. Nada viste más su hogar. Polígono de Son Castelló. Saiton.
I el Ben Burke en 5 minuts sense baixa d'escotxo.
Claro que sí, Tomeu. Amb en Pérez, molèsties con Pérez, ninguna. I problemes, menos.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
El super domingo de deporte en nuestro país tuvo sonrisas y lágrimas en nuestro deporte balear. Fin de trayecto para la Unión Deportiva Ibiza, 0-1 contra Andorra, falló un penalti Bebé, falló un mano a mano clarísimo Mo Dauda, si perdonas en un partido de ascenso, adiós, muy buenas, Luis Ángel.
Pues así hablaba Paco Gémez después del partido, después de esa derrota contra el Andorra. Reconocía el técnico de la UDE que, más que decepcionado, estaba triste.
Yo decepcionado no estoy. Estoy triste, yo tenía puesta muchísima esperanza en poder seguir adelante, pero decepcionado no. Yo creo que la decepción viene cuando tú no haces las cosas que tienes que hacer. Hoy creo que ha sido un partido, el partido soñado que queríamos era el de hoy. Nos ha faltado gol, eso es evidente, ¿no? Lo mismo que a ellos se le caen de los bolsillos, a nosotros nos ha faltado por todos lados. Un partido en el que, ya no te digo la eliminatoria, pero haber perdido este partido, o sea, cualquiera que medio le guste el fútbol y a cualquiera que medio entienda el fútbol, mandaría el fútbol a tomar por culo, lo mandaría a la mierda.
Más claro agua. Así de frustrado se quedó Paco Gémez, que se mostró también pues dispuesto a seguir si el club se lo ofrece y tiene un proyecto también parecido. Y en la fase de ascenso a la segunda red, Luis Ángel, ¿qué pasó entre el Porreras y la Peña Independent?
Pues finalmente ese pase del Porreras, los técnicos, el técnico de la Peña Independent y el autor del gol hablaban así en IB3.
Para mí mi equipo ha sido infinitamente superior desde el 70 hasta el 120, ¿no? Pero el fútbol como la vida pues tiene...
La frustración de Ramiro, el técnico de la Peña Independent. Seguimos a las 3:30 en COPE Más, en aplicaciones y web.
Acude a los mejores oftalmólogos de Miranza Mallorca para tratar tus problemas de visión con la última tecnología y cirugía premium refractiva con lentes intraoculares, láser y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Pasáis Mallorca llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
Disfruta de la única actuación de José Mercé este verano en Mallorca, desde Pula Golf Resort, el 27 de junio, con opción de cena y concierto, a beneficio del ELA y la esclerosis múltiple. La leyenda del flamenco José Mercé en Pula Golf Resort, Son Servera. Entradas disponibles en Entradium.com.
Inca Centro Auto, tu concesionario Opel de toda la vida en Mallorca, es ahora tu nuevo concesionario Opel, Citroën, Peugeot y Leaf Motor en Mallorca. Inca Centro Auto, en Avenida General Luque, 393 de Inca.
UDEMAX, tus especialistas en tratamientos de ortodoncia, higiene e implantes dentales en Palma, te presentamos los Invisalign Open Day, el martes 10 y miércoles 11 de junio. Para todas las edades, descuentos especiales en el sistema de ortodoncia correctora Invisalign. Solo el 10 y 11 de junio en Clínicas UDEMAX de Palma, 971-76-7521 o en clínicasudemax.com.
Estudia en ADEMA FP, educación con corazón, por ti y la sociedad. Titulaciones sanitarias oficiales con una metodología educativa innovadora. Prácticas en empresas, alta empleabilidad para nuestros alumnos. Promovemos proyectos sociales. Del aula al empleo, ADEMA te espera, aquí en Mallorca. Bienvenidos, apasionados. Más información, ademafp.com.
Plarema, plásticos reciclados Mallorca en Cambalero. Llevamos años comprometidos en la sostenibilidad del medio ambiente, reciclando plásticos voluminosos como cajas, hamacas, parachoques. Plarema en Cambalero. Por un mundo, tu mundo mejor.
Evento VIP en Frau Automóviles. Ven a conocer nuestras instalaciones renovadas y disfruta de descuentos especiales y ofertas irrepetibles. También en coches seminuevos y kilómetro cero, gasolina, híbridos, eléctricos, 7 años de garantía. Del miércoles 11 al sábado 14 de junio. Evento VIP en Frau Automóviles. Pide tu cita en www.frauautomóviles.com y 971-42-8181. Evento VIP en Frau Automóviles, tu concesionario Kia en Sonferriol.
Estas vacaciones, no dejes de ver la Mallorca escondida navegando a bordo de barcos azules. Vive el mar y déjate sorprender con los acantilados, calas, cuevas y aguas cristalinas que aparecen ante ti. Embárcate con Barcos Azules y vive esta experiencia única. Consulta toda la información en www.barcoscalobra.com.
¡Uno!
Operación Descanso en Muebles Can Barato. Cama tapizada con arcón más colchón de matrimonio por solo 799 euros. Rotonda Sonsardina, frente a ITV.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Las 3:30, enseguida os pregunto por el fiasco para la Unión Deportiva de Ibiza. A ver, no es un fiasco jugar, acabar tercero la liga, jugar un playoff, se gana, se pierde. Sí es una decepción para el proyecto, que es de mucha inversión, de jugadores caros, de categoría superior, con el objetivo, claro, de ascender. Lo que pasa es que ascender, ¿quién quiere ascender? Muchos. El Andorra de Piqué también quiere subir y volver a segunda. Es decir, son muchos equipos, la Ponferradina, que van a jugar precisamente Ponferradina-Andorra. El Nastic, que se quedó en las puertas y eliminó nada menos que al Murcia, todo un histórico como el Murcia, ante 31.000 espectadores en la Condomina. Es decir, es una categoría donde hay mucha exigencia de muchos históricos que o muchos clubes con dinero que quieren volver al fútbol profesional, porque la primera ref es deficitaria, el fútbol profesional no lo es, la segunda división ya te da ingresos importantes, ¿no? Pero antes de hablar de Ibiza, oye, estábamos hablando de la selección española, no tenemos a nadie del Mallorca en la absoluta desde vuestra época, Vicente, pero es que no tenemos a nadie en la sub-21 desde Leo Román. Esto no sé si esto debe llevar a una reflexión, Eduardo, Vicente, Ariel, Álvaro. Algo falta, ¿no?
Algo falla, sí.
Si no hay nadie, nunca, pero, desde hace tiempo, además.
Pero jugadores más o menos buenos siempre han estado saliendo aquí en la isla. Por calidades, pero algo falla en lo que se hace con los chicos para que no lleguen a dar tanto nivel. Yo, en estos últimos años, el que más recuerdo es a Pastor, que estaba en el Depor este año de lateral zurdo, que estaba, se fue al Madrid.
Obrador, sí. Rafa Obrador, sí, es Obrador. Buen jugador este chico.
Es que luego yo miraba las listas y no veía mucha gente del Mallorca prácticamente nunca, y aparte a veces ni en seguimiento, porque se hace seguimiento, cuando haces una lista igual estás siguiendo a 50 chicos, no es que busques 20, ¿sabes?
Claro, y no hablo solo de la sub-21, hablamos sub-19, sub-18, sí, sub-17...
Y abajo, si con en sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, no hay un futbolista que más o menos está dando el nivel y esté siguiendo, son procesos que más o menos cada año vas incorporando gente, pero hay un núcleo que si siguen dando el nivel, siguen. Y la verdad es que es una lástima que de aquí pues han ido muy pocos.
Porque siempre los ha habido. Y claro, escuchas a los responsables del club defender el trabajo que se está haciendo por los jugadores que están llegando al primer equipo. Y vale, muy bien. Está bien que se le abra la puerta a los jugadores para que demuestren en el primer equipo si valen o no valen. Pero ya es un indicativo que las categorías inferiores con España no vayan.
Este chico que acaba de mencionar Vicente es un fichaje muy interesante para el Mallorca.
Obrador.
Rafa Obrador. Yo este año he seguido un poco al Depor, porque mi mujer es de Coruña y yo tengo cierta relación con el club. Y he visto unos cuantos partidos y es un cañón de lateral. Es un hombre que sube y baja, muy ofensivo.
Sí.
Es del Real Madrid, está cedido en el Deportivo, pero en el Madrid no tiene sitio. Yo creo que el Mallorca tendría que hacer un esfuerzo porque él vendría a casa tan feliz, ¿no? Es que en segunda división hay jugadores muy interesantes.
Y tanto.
Y baratos. Es que yo no sé dónde vamos a ir a pescar lo que necesitamos.
Hombre, si te vas a por los primeros espadas, te atracan.
Claro,
o Moreiro, te van a pedir 15 millones.
Este es un chico joven, mallorquín, que está destacando en un equipo mediano de segunda división y que a lo mejor pues tendría... A mí me gustaría hacer un comentario sobre la selección absoluta,
sí, sí, sí,
que no había intervenido yo. Y decir que a mí me ha sorprendido un poco negativamente cómo ha manejado Luis de la Fuente el tema defensivo en estos partidos últimos, ¿no? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que ayer jugara Mingueza cambiado de banda de lateral derecho. Cuando se dio cuenta Roberto le puso a Rafa Leao y le hizo un desastre. O sea, a mí Mingueza no me parece un chico que venía rebotado del Barcelona, que acabó en el Celta, ha hecho una campaña decente, pero no me parece un defensa nivel titular selección en una final como esta, ¿no? y menos cambiado de banda.
Es muy ofensivo, ¿eh? Eso sí, sí, llega muy bien arriba.
Pero
sí
con un equipo tan ofensivo como tenemos, yo creo que tenemos que jugar, o sea, yo por ejemplo, teniendo a Marcos Llorente, aunque también sea, por ejemplo, defensa o lateral, y carrilero.
Y Pedro Porro ha estado
bien. Pedro Porro.
Y estando ya mal delante de...
Sí, exacto, exacto. Son jugadores que tienen, digamos, una experiencia más contrastada y más recursos para eso, ¿no? Me sorprendió un poco negativamente. Veo que Luis de la Fuente, que a mí no me disgusta, empieza a hacer algunas genialidades, ¿no? Y a mí estas cosas de inventar mucho, por ejemplo, lo de Morata me parece una genialidad. Ha hecho una campaña desastrosa en Galatasaray y
fue un poco sorprendente la elección.
Por estado de forma, es un jugador que no tenía que estar aquí. Además, es una competición que tampoco es un mundial. O sea que yo estas cosas que hacen a veces los entrenadores me sorprenden mucho, ¿no?
¿Algo que añadir? Pues del tema de las inferiores del Mallorca.
Yo digo que, bueno, en cierto modo no me sorprende por ahí que no haya convocatoria a nivel de selección de chicos de acá, porque lo hemos conversado en otras oportunidades. Yo puedo resumir diciendo que Mallorca se ha quedado un poquito en el tiempo. Antes salían jugadores porque mal que mal, no digo todos los equipos en España, pero la mayoría de los equipos trabajaba en las mismas condiciones, un poco, en fin, la realidad era otra. El resto de los clubes ha progresado sobre todo en estructuras y en ciertos modos competitivos, y Mallorca creo que se ha quedado en el tiempo y unos cuantos años atrás, con lo cual, bueno,
Es curioso porque hay talento y el Mallorca tiene donde elegir en la isla, porque es el club que más puede elegir.
Pero
entonces, ¿qué falla?
No tiene cómo sostener a los jugadores que elige, puede elegir talento.
¿Puede ser que
falle, llegan a una instancia?
¿Puede ser que falle la competitividad?
La competitividad falla, desde mi punto de vista, en general falla en casi toda España, porque los chicos en inferiores compiten a nivel regional, lo que no da mucha competitividad, y generalmente los equipos más importantes de cada provincia son los que se hacen con los mejores jugadores y ganan todos los partidos.
A eso me refería, competitividad,
tener
rivales fuertes y estar acostumbrado a ganar.
Mira, estábamos conversando fuera de micrófono porque yo desconozco cómo es en Portugal, pero siempre me llama la atención desde ese tiempo la cantidad de jugadores que sacan en Portugal, aparte de buenos jugadores, táctica y técnicamente. Tienen un nivel competitivo que yo me atrevo a decir que es bastante superior a la media del nivel competitivo de los jugadores en España. Quiero decir, salen jugadores ya más hechos y más fuertes.
Pero Chiquinho fue la excepción.
Y sí, lamentablemente. Pero me estaba diciendo Caño y me estaba diciendo Vicente, que son los que conocen un poco, tienen un nivel de competencia mucho más fuerte que aquí. Compiten contra otros equipos fuertes a nivel de todo Portugal. No se centran solamente en competiciones de su propia región. Bueno, y eso evidentemente te hace crecer.
Vicente se lo sabe muy bien esto, y Caño también me gustaría escucharte. ¿Cómo se mejora esa competitividad en equipos inferiores?
Invertir dinero.
Ya, pero
invertir dinero.
El Mallorca en teoría invierte.
No creo que invierte. ¿No? Yo creo que se le van los jugadores.
No.
Los jugadores le ofrecen otros tipos de dinero y se van. Entonces, si vos no invertís, si ve un jugador y una propuesta buena para quedarse, para ver que tener talento, que puede llegar al primer equipo, porque todos no van a llegar. Pero vos tenés que invertir, tenés que darle todas las cosas, todas las herramientas para que el jugador haga una buena temporada, digamos, en el filial de Mallorca, que este año ha descendido, y después el primer equipo, que hay muchas posibilidades, porque el Mallorca no puede ir a buscar jugadores de 10 o 12 millones. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo, un proceso, un proyecto para que los chicos puedan ir, pero hay que invertir.
Y luego, con esos equipos, con esos jugadores que suben desde los 13, 14, 15 años o en el Mallorca, ¿cómo se les mejora? Lo que estoy hablando
compitiendo contra gente más grande.
Tener buenos entrenadores, tener todo tipo de herramientas, enseñarles, estar pendiente día a día,
exigirles.
Competitividad.
¿Pero es bueno que estén en el Mallorca o sería mejor que estuvieran en el equipo X?
y puede ser que
para,
mejor
para mejorar
en otros
equipo,
equipos.
A eso voy, a eso voy.
Por eso yo te digo lo de Grecia, y lo decía lo de Eduardo, lo de Portugal. El jugador de 18 o menos, 16, 17, ya compite con gente mayor de 23. Entonces vos vas compitiendo día a día. Está claro que no vas a ganar, pero vas a competir,
creces,
vas a aprender, vas a saber, y la experiencia después te da de ir a entrenar con el primer equipo. Que ahí, cuando vos vas a entrenar con el primer equipo, ahí se ve. ¿Por qué? Porque hay más espacio, porque te juntas con gente de calidad, porque los campos están mucho mejores, porque tienes todo tipo de herramientas. Entonces está claro que hay que invertir y hay que competir con gente mayor, y que la competencia del Mallorca sea más grande.
Yo, ojo, quiero hacer una salvedad con todo respeto por el club, porque digo, por ahí no han invertido lo que hace falta en divisiones inferiores, porque tenían unas prioridades urgentísimas y para resolver la situación del club cuando se han hecho cargo. Ahora que la cosa viene bien, por lo menos sí tener en claro que es uno de los aspectos importantes en los que hay que ir pensando de cara a un futuro del club, ¿no?
En definitiva, la conclusión que extraigo, Vicente, es que hay una vida demasiado acomodada. No digo que no se les exija, pero que esa competitividad y esa lucha de buscarte la vida porque estás en un equipo que no es el equipo superior, no la tienen los chicos que crecen en el Mallorca, que así es difícil.
Es muy difícil porque yo es que también opino un poco diferente a como opina cierta gente, ¿no? Porque cada año que el cadete A del Mallorca te gane la liga cada año, y que el cadete B juegue la final contra el cadete A, no te sirve para nada, porque esos chicos de 14 o 15 años, en 4 años no hay ninguno en el Mallorca B. Son situaciones que dices, bueno, es que han ganado 100 partidos, pero no han aprendido nada en esos 100 partidos. Su día a día es diferente. Por eso antes, cuando has dicho lo de que estuvieran en otros equipos, hay yo creo que deberían de intentar tener mecanismos para no tener a los tres mejores delanteros centros, ni a los tres mejores centrales, ni a los tres mejores pivotes, y dejarlos cada uno en uno de los equipos que puedan tener satélites, tipo como hace el Atleti de Bilbao.
Exacto.
Y tienes la cantera,
yo lo veo así.
Tienes la cantera que la fomentas para ti, en vez de para el Villarreal o para cualquier Levante o cualquier equipo que venga, que prácticamente no es que les ofrezca un poco más de dinero, es que les ofrecen 500 comodidades más, como el hecho de no tener que coger el coche media hora ida y vuelta cada día. Ellos viven ahí en una residencia, entonces tendría que ser ese un poquito, ¿no? Para que subieran el nivel todo el resto de equipos de la isla también, porque al final tienes también jugadores buenos, y a la vez el poder decir, bueno, pues este va creciendo, lo vamos a traer. Porque realmente cuando estás ahí, yo por ejemplo cuando estuve Juvenil B, de lo que te das cuenta es de que en Juvenil B es cuando empiezan a competir un poco, por el simple hecho de que ellos son los más pequeños de edad y juegan contra niños de 18 años, ahí empiezan a competir un poco. Y en División de Honor, que es cuando, digamos que con los viajes a Barcelona y todo lo que hay, pues sí que compites más. Pero hasta los 15 años, aquí en esta isla prácticamente no se compite.
Y hay un tema importante que resolver en cuanto a filosofía. Recordamos, no hace mucho hubo una propuesta de la Federación Balear en determinadas categorías, sobre todo la de fútbol base, quitar las estadísticas, los puntos, los
goles.
Creo
que los más pequeños.
Sí, los más pequeños, obvio, por eso hablo de fútbol base.
¿Te gustó la propuesta?
No. Entonces, digo, esto es fútbol de club con una cierta proyección, no estoy en contra de esto, pero hay una inmersión en determinada cultura que todo no hay que frustrar a los chicos, entonces perderlo, frustrar cuando juegan un torneo, hay medallas para todos. Eso va en contra de la competitividad sana. Lo que pasa es que hay que interpretar competitividad sana con una que no es sana, pero eso te lo da la misma calle. Nosotros nos habíamos formado
en el esfuerzo y la recompensa.
Sí, fundamentalmente, pero son valores que
importa.
Ahora, claro, eso evidentemente eso no te ayuda a crecer, pasa a todos los niveles de la sociedad hoy día. Resulta que uno que se mata trabajando en una empresa, vete del fútbol. Ahora estamos hablando de una empresa. Resulta que cuando llega el fin de mes cobra exactamente lo mismo que el tipo que se estuvo rascando todo el tiempo.
Rascando es que, tiene una dificultad, rascando.
Al otro mes sí, necesitan recambio de uña porque hay gente que... al otro mes o a los dos meses o a los tres meses, porque este hombre puede tener unos valores muy nobles, no, yo tengo que cumplir con mi trabajo, lo que, y el tipo se mata trabajando, pero ve que cobra exactamente lo mismo que el que tiene al lado, que no hace nada. Pasan tres, cuatro meses, va haciendo cada vez menos cosas. La competitividad es sana en este tipo de cosas, y las reglas actuales o los valores actuales fomentan cada vez menos eso. Y otra de las cosas que quería decir, que también tiene que haber, no sé cómo está compuesta la red de técnicos, de entrenadores de fútbol base, no tengo la más mínima idea, pero espero y deseo que sean gente experta en formación de chicos, no en entrenadores que están haciendo una carrera y quieren que su equipo gane,
ganar.
Para ellos proyectarse y subir de entrenador a una categoría más y después llegar al primer equipo, que no deja de ser lícito, pero en divisiones inferiores necesitas, como los buenos maestros en la educación de los países nórdicos, que son los mejores sistemas educativos del mundo, los mejores promedios de magisterio, los mejores docentes que se reciben, lo ponen en los primeros grados, en preescolar y en los primeros grados, porque es la base estructural sobre la que se forma y cimienta después todo el proyecto.
Sobre esto de la iniciación, el otro día me venía una madre preocupada porque el niño al que quieren llevar, el niño donde quieren llevarlo, la familia, pues no le gusta ese equipo y tal. Y al final mi conclusión era, ¿le gusta ese equipo? ¿Tiene compañeros allí? ¿Él tiene ganas de probar allí? Pues que lo pruebe. Si lo que tiene que hacer es formarse y mejorar y divertirse. Estamos hablando de 8 o 9 años, ¿no? Entonces, que esté donde se divierta y aprenda divirtiéndose.
Claro, pero
en esa edad.
Es otra cosa. Una cosa son los 8 años y otra cosa son los 15.
Sí, no, ahora me estaba yendo.
Yo quería poner un ejemplo práctico de algo que no debería haber pasado, ¿no? El año pasado, uno de los mejores jugadores del filial, del Mallorca B, era el portero, que se llamaba Alex Quevedo. Era un chico que hizo una campaña espectacular, subimos... Un porterazo.
Pero el club no creía en este portero.
Una planta tremenda. El club no creía en este portero porque creía que teníamos la portería muy asegurada, porque teníamos a Leo Román, teníamos a Dominic Grave y todavía teníamos a Rajkovic, que lo traspasamos en verano. Vino el Villarreal y el Villarreal le dio en un mes lo que aquí ganaba en un año. Y le abrieron las puertas y le dejaron marchar. Tú imagínate este año que por esas casualidades de la vida nos quedemos sin los dos porteros titulares, o que se quede Dominic Grave y no tengamos a Leo Román. Lo bien que nos vendría a tener a Quevedo.
Si yo pienso como que era un jugador de proyección, sí. Pero te digo lo que en el club,
sí,
el sentir del
Jordi,
club, que no lo veían para el
primer
equipo.
Pero la gente que veía partidos del filial decía que era, y yo vi unos cuantos, que era el mejor del equipo.
Para mí era de lo mejor.
Sí, pues claro, si los pocos productos de la cantera, encima es un chico menorquín, pero que estuvo aquí en los últimos años, pues dejas que se vayan y les abres las puertas, está en el Villarreal y ha entrenado con el primer equipo este año.
Sí, se ha tenido una lesión, pero ahora ya está recuperado y está de vuelta.
A ver si es que tampoco tenemos las gafas limpias, ¿sabes? O sea que, bueno.
Son las 3:47, quedan un par de cositas interesantes como lo que ha pasado en el fútbol sala.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 12 de junio, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como lechona media o entera, 9,99 euros kilo, tomate ramillete, 2,15 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Evento VIP en Frau Automóviles. Ven a conocer nuestras instalaciones renovadas y disfruta de descuentos especiales y ofertas irrepetibles. También en coches seminuevos y kilómetro cero, gasolina, híbridos, eléctricos, 7 años de garantía. Del miércoles 11 al sábado 14 de junio. Evento VIP en Frau Automóviles. Pide tu cita en www.frauautomóviles.com y 971-42-8181. Evento VIP en Frau Automóviles. Tu concesionario Kia en Sonferriol. Arrocerías a Cranca. El mejor pescado y las mejores carnes. Y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías a Cranca. Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
¿Necesitas recuperar tus puntos del carnet de conducir? En Autoescuela Rivas hacemos cursos todas las semanas para recuperar el carnet, tanto en Palma como en Inca y Manacor. Líderes en estos cursos desde el año 2006. Autoescuela Rivas, en Palma, cerca de la Plaza España. También en Inca y Manacor. Autoescuelarivas.es.
Autoescuela Rivas.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología. Las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes. Mercatoldo, teléfono 971-245707 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Arrocerías Acranca, el mejor pescado y las mejores carnes. Y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías Acranca, Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447.
La Yamaha Ride Z125 que soñabas, ahora a un precio increíble. Solo 1.999 euros en Motos Salón. Tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Mallorca. Ven a visitarnos donde siempre, en calle Jeroni Pou 22, 07006 Palma o llámanos al 971-462686.
Las 4 menos 10, qué difícil es subir, Vicente. Qué difícil es subir, la Unión Deportiva Ibiza, que tú has estado allí. Lo intenta, ahora es otra etapa, están en las puertas de segunda, pero ahí se han quedado otro año en la primera ronda del playoff. Y es que si en el momento de la verdad no estás fino o te falta tu hombre gol como les faltaba o fallas un penalti, así es muy difícil.
Es muy difícil, sí, pero es que quieren subir todos. Es muy complicado hacer un equipo incluso en la tercera división, en tercera ref. O sea, tú puedes tener muy buen equipo y decir, no, el objetivo es subir. El objetivo es subir, pero es que hay otros 19 equipos que también quieren subir. Y bueno, en Ibiza la gente que está ahí va con esa presión, ya sabe exactamente lo que hay y sabes que si en los primeros 5 partidos pierdes 3 te echan y bueno, es la dinámica, ¿no? Jugar ahí apretados y bueno, la verdad a mí me da pena que no hayan subido porque al final yo creo que cualquier club de la isla tiene que estar en una categoría superior si puede.
Claro. ¿Sabes? Sí. Y conociendo a Salvo, ¿crees que van a...? O sea, que el proyecto no...
Seguirá,
el proyecto no cambia, ¿no?
Seguirán otra vez.
Otro equipo para intentarlo.
Seguirán otra vez, sí.
Pero no estaría mal que tuviera un poco de paciencia, Amadeo Salvo, también.
Hombre, ahora tiene el entrenador
que tiene, un entrenador
que
ha cumplido, que ha hecho una buena campaña, que es un tío que todo el mundo sabe que tiene
prestigio. Él confía mucho en Paco Gémez.
Pues que tenga un poco de calma y que consolide un poco el proyecto porque es que... ¿Cuántos cambios ha hecho en los
Hay que recordar
años?
Que Paco sí. coge al equipo en noviembre sí. y sí. lo coge noveno, a 7 puntos del líder, muy tocado.
Y luego ganó.
Pero el problema...
No lo echan entonces.
Pero al final...
Lo coge. Sí.
Por eso, entonces pero... Paco Gémez está a salvo. Ahí lo dejo.
Haré un chiste.
Pero la situación, imagino que será que Paco seguirá, pero de todas formas incluso...
Merece.
Incluso Paco sabe que si los primeros 5 partidos sí. no va bien... Porque
hay una alta exigencia, está claro.
Porque en este club, en ese club es así.
Y también es verdad que la planificación del principio penalizó mucho a Martí, sí. porque la plantilla no era adecuada para el proyecto, para intentar subir. Y luego con lo que llegó en enero se retocó bastante para mejor el equipo. Llegó Bebé, que ha metido 6 goles, ha metido un montón de asistencias. Llegó Davo, el goleador, que si no se hubiera lesionado estaríamos hablando de otra cosa, porque metió goles enseguida.
Ganó 7 partidos seguidos, Paco Gémez.
Ganaron 7 partidos sí. seguidos. O sea, el equipo mejoró mucho, pero la planificación del verano fue un desastre. Le costó el puesto, de hecho, al director deportivo anterior. Y ahora está Javi Lara. Bueno, pues ha pasado una cosa, Luis Ángel. El sábado ganaba el Palma Futsal, el Illes Balears Palma Futsal al Barça. 4-2, en un Somos a rebosar como siempre a la hora de comer. La gente hizo caso a Vadillo sí. y dijo, de primer plato futsal, nada de paella. Ganaron al Barça, pero la polémica ha venido después. En la pista no hubo nada. Ganó bien el Palma y el segundo partido es mañana en Barcelona. Si gana el Palma ya estará en la final. Pero la polémica vino después al trascender la narración de la televisión autonómica catalana TV3, en este caso Sport3.
Sí, precisamente era durante esa narración. Hay que decir que esa persona en concreto ya había tenido algún episodio, incluso con Jaén Paraíso Interior, de lamentarse y golpear la mesa de narración cuando marcaban al Barcelona, pero es que cuando marcaba el cuarto gol el Illes Balears Palma Futsal, sucedía esto en la retransmisión.
Espera, el cop de cap de Pito i el gol de Palma. El, justament, 4-2 de Fabinho. És el que fa aquest equip, un equip que repa, un equip que no juga a res, però que sap fer això molt bé. Així de clar.
Així és. Ho has, ho has definit exactament.
L'antifútbol sala torna a guanyar aquest partit.
El antifútbol sala. Hay que tener arrojo, hay que tener atrevimiento para hablar así del tricampeón de Europa y bicampeón del mundo. El antifútbol sala. Yo, antes de escuchar la respuesta de Vadillo, tengo que reconocer una cosa. Tuve que varias veces escucharlo porque pensé que era, digo, alguien me la está metiendo doblada, perdón por la vulgaridad, en las redes hay mucho vídeo ahora con inteligencia artificial, vídeo fake, que se hace la voz y tal, y no es real la narración. Y yo pensé, no puede ser, o sea, esto no puede ser real, esto es una narración de Polonia, el programa de satírico, de humor, que imitan a Pedro Sánchez y tal. Digo, no, no puede ser real esta narración en una televisión pública autonómica hablando con ese desprecio del rival. Claro, han salido los aficionados mallorquines indignados todo el fin de semana y también aficionados catalanes, no del Barça la mayoría, también del Barça, lamentando esa falta de respeto. ¿Qué ha dicho Vadillo?
Bueno, pues la respuesta ha sido muy clara cuando le han preguntado por ese tema al entrenador del Palma Futsal.
Me la suda, sabe, Lorente.
¿Más claro? Vamos.
A ver, no se ha entendido muy bien. ¿Qué ha querido decir Vadillo?
Bueno, ha quedado muy, muy claro, además con gesto bastante serio. El que estaba al lado era Mario Ribillos, que decía esto precisamente sobre esas palabras del narrador de Sports 3.
Sí, pues lo que he dicho, lo que acabo de decir. Al final, si estamos en el foco, por algo. Somos el rival a batir, totalmente, porque nos lo hemos ganado nosotros. Y lo que diga este hombre, pues lo que ha dicho el míster, me la suda.
Pues así de claro, pues si no había quedado claro, el jugador repite lo que ha dicho el entrenador. Caño, Vicente, vosotros que estáis ahora mismo, y Eduardo, vosotros que habéis estado tanto tiempo en la pizarra también, ¿pondríais esta narración a vuestros jugadores en el vestuario mañana? ¿Caño?
Seguro.
Ya la habrán escuchado.
Todo motivación sirve, ¿no? Y pasan muchas cosas, y pasan en los periódicos, que te meten los recortes para que ve, para
Caño, ¿alguna
ver.
Vez te lo hicieron en el Mallorca con algún artículo nuestro o qué?
No, creo que no. Creo que no.
No le dábamos pie.
Creo que no.
Vicente, ¿tú pondrías la grabación también en el vestuario o qué?
Seguro. En bucle, además.
Y por alto parlante.
Pero sí. Vamos, yo a mí lo que me da mucha vergüenza es que una persona que esté narrando un deporte diga todo lo que ha dicho este tipo. Porque no
pero como si nada.
Es una falta de respeto.
Pero
sí,
como
sí.
Si nada.
Una falta de respeto, pero es una falta de respeto al deporte en sí.
No, es la tele, TV3.
La televisión pero oficial, quiero decir, no es un canal partidista ni nada por el estilo.
No, la televisión autonómica.
Sí, la autonómica.
Cuando
pero
tú
bueno.
eliges a los periodistas de los medios públicos por su grado de fanatismo y entrega a la causa y no por su competencia profesional, pues pasa esto. Ellos se creen que tienen que ser unos fanáticos. Tanto en este sentido, como en la política, como en cualquier otra cosa.
Es que aficionados del español dicen, chatos, bienvenidos. Esto nos pasa a nosotros cada semana,
no, claro,
con el desprecio al español.
Es evidente.
No, y Jordi, vos cuando gritás los goles...
Ayuso no lo había escuchado.
¿Eh? Jordi, cuando grita los goles del equipo visitante, que lo grita fuerte.
Claro, sí, porque estamos en una emisión nacional y el mismo respeto merecen los aficionados del Mallorca que los del Celta.
Pero baja un tonito cuando es gol del visitante.
No. En emisión nacional tienen que sonar exactamente igual. ¿Ves? Si estás narrando para Mallorca, se entiende que el visitante pues no se da tanto énfasis, pero una emisión nacional sí.
Pero allí tendría que
estás hablando igual para los de Mallorca que para los de Vigo.
Jordi, debería haber un jefe de deportes con criterio y decir, oiga, mire, estos comentarios sobre un rival, un partido retransmitido...
Debería tener el finiquito encima de la mesa,
claro,
a la vuelta
no procede,
a Cataluña.
No,
sí, porque además alguno te puede decir, no, pero es que es la televisión autonómica catalana. Bueno, es igual, se ve aquí también, se ve online, y eso no te da legitimidad para despreciar al equipo contrario.
Es que hay que ser muy...
Se desprecio para el rival, ¿por qué?
Muy membrillo para decirle que es el antifútbol sala al campeón de la Champions, ¿no? Tres veces.
Nos queda un recado.
En Puicercos llevamos la luz donde más la necesita. Somos líderes en energía solar fotovoltaica, iluminando hogares sin acceso a la red eléctrica. También ofrecemos soluciones para autoconsumos sostenibles. Aprovecha las subvenciones para instalar paneles solares y cambia tus baterías de plomo por litio. Encuéntranos en puicercos.com o en Gremi Ferrers número 16, de 8 a 6.
Mare meva, t'has enterat? És Cristo que han muntat aquest de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo! Quin Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. Quin Cristo, el poder consum local.
Chavalote, ¿dónde va con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Esos solo son cantos de sirena. Féalo seguro. Ver a Oro City Pago Machatín, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City Paga Más. Única dirección, calle Josep Ous i Ferrer, número 14, junto a Mercado Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City Pago Machatín.
14 i 15 de juny, gran diada hípica de Manacor. Ja es tornen a veure les cares els millors poltres. Vine a la gran festa del Trot del Llevant. 14 i 15 de juny, vos esperam a la gran diada hípica de Manacor.
Nos vamos, muchas gracias Eduardo Basegalú, Vicente Engonga, Caño y Bagaza, Álvaro Delgado, con José Ponce a los mandos, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hasta ahora.
Hasta luego.